estáis con
Diana y Lucía.
Y como cada
jueves,
durante una hora vamos delirando, inventando, creando el sexo radiofónico.
A todas las oyentes. ¿Qué les gusta?
¡El amor gritado!
Me dio algo de vergüenza, porque en medio de todo el meollo y todo el follón, el tío se puso a comerme el culo ahí delante de todo el mundo. Y la verdad es que nos lo pasamos bastante, bastante bien.
No, pero danos más detalles, eso no es suficiente. Tengo que comer.
Buenas noches. ¿Se escuchará? Sí. Estamos iniciando un programa sobre la disidencia, incluso tecnológica. Estamos con la rebelión de las máquinas en este momento.
Se han rebelado todos a la vez.
Sí. Pero bueno, es muy apropiado para el tema que vamos a hablar hoy. Porque tenemos un invitado especial. No tenemos ningún tema como una mani de la semana anterior de la cual hablar, como hemos tenido siempre.
Nos hemos quedado sin eventos.
Tuvimos un evento el día sábado, justamente con nuestro invitado, que fue en el colectivo de vivienda de la Rambla del Raval número 8, ex Barrilonia. Amigas cercanas. Y allí estuvo nuestra amiga Felipe Rivas presentando algunos videos propios, personales de él, también de la CUTS, de la Coordinadora Universitaria de Disidencia Sexual, directamente de Chile, también de Vinci, también de
la su hija porno, de perra.
De la hija de perra también. Y bueno, presentamos un poco a Felipe, ¿no?
Sí.
Felipe, esta presentación de él la hemos sacado directamente de su web.
De su currículum en English.
Y lo tenemos que...
Traducido con el Google Translator.
Tenemos que hacer una traducción simultánea nosotras también ahora al leerlo. Bueno,
igual
básicamente...
se pierde un poco de contenido entre tanta traducción.
Sí, sí, pero eso está bien, ¿no? No
sí,
pasa
sí,
nada.
Sí, un cadáver.
Bueno, este es un artista visual chileno y un intelectual queer que nació el año 82 en el sur y que vive actualmente en Santiago. Ha participado intensamente en el desarrollo de la escena de disidencia sexual chilena y que trabaja haciendo vínculos con el arte, la política y el cuestionamiento crítico de las hegemonías culturales y relacionadas al sexo y al género.
Toma ya.
Es uno de los fundadores de la CUTS, fundada hace casi 10 años, en el 2002.
Esto es como un bullying.
Es como
bullying.
Bullying. Sí.
Acércate más al micrófono, Felipe.
Hola.
Hola. ¿Sigo con la presentación o ya basta?
Ya basta.
Basta. Ok, bueno, que con el tiempo vaya saliendo, ¿no? Con la conversación que vamos a tener. Bueno, aprovecho a saludarte entonces. Qué alegría que estés aquí.
Gracias.
Sí, hemos aprovechado la visita que hace... Estás de tour, ¿no? Por aquí, por las Europas, por la vieja Europa.
Así es.
Así es.
La primera vez.
Aquí en Barcelona es la primera vez también.
En Europa. Mi primera vez.
Cruzando el charquito.
Sí.
¿Y qué tal?
Y bien.
Sí.
Bien. Re bien.
¿Somos tan terribles realmente?
No. Son un amor.
Gracias.
Re guay.
Teníamos unas cuantas preguntitas que yo no sé si te vamos a freír a preguntas realmente, pero
bueno,
empiezas tú disparando tú.
Bueno, más que nada queríamos preguntarte primero por la noción de disidencia sexual, cómo se podría definir también para que la audiencia de Radio Contrabanda, que si bien aquí hay bastantes programas en esta radio dedicados a la cuestión del género y de las sexualidades, cada uno tiene sus particularidades, y queríamos preguntarte para empezar cómo podríamos definir la noción de disidencia sexual.
Y la noción de disidencia sexual es una, digamos, una construcción política que se armó en el contexto chileno desde hace algunos años ya. Los colectivos han comenzado a usarla y tiene principalmente un sentido de resistencia frente a la hegemonía de la nomenclatura queer, que al menos en los contextos latinoamericanos y de habla hispana, la crítica que se le estaba haciendo es que había comenzado a ser un término que estaba absolutamente descargado de contenido crítico, una palabra que suena muy atractiva, digamos, en América Latina y en habla hispana para las academias. Ya el mismo concepto queer en Estados Unidos está institucionalizado más aún en un contexto de habla hispana donde se pierde absolutamente toda la fuerza performativa de basura, de mierda, en fin, que la palabra tiene. Y eso. Eso, digamos, es una de las razones por las que se trató de buscar otros términos. Digamos, disidencia sexual es un término también genérico, que no remite a necesariamente a un posicionamiento identitario, porque también se está pensando en articular un posicionamiento político que no estuviera basado en identidades esencialistas, digamos. Cuando uno habla de disidencia sexual, lo que está hablando es de un posicionamiento crítico frente a un sistema y a una hegemonía sexual, heterosexual, patriarcal, y no tanto cuál es la identidad de cada uno, o en fin. Eso principalmente.
Tú, bueno, y este término, yo no sabía que esta noción había surgido en Chile. Interesante, ¿no?
Yo creo que en Chile ha tenido una significación particular. No sé si se inventó en Chile o no, pero de que ha tenido digamos, una serie de colectivos se han articulado bajo esa nomenclatura, con razones particulares y con justificaciones específicas que tienen que ver con el contexto local. Pues sí.
Yo no lo había escuchado nunca hasta que encontré
a la CUTS. ¿Cómo, queríamos preguntarte también cómo tú describirías, porque aquí, claro, Chile está como bastante lejos de Barcelona, de España, de Europa, ¿no? ¿Cómo se podría hacer una imagen de la disidencia sexual en Chile? ¿Cómo opera o cómo se ve, cómo se manifiesta?
Pues son una serie de grupos, prácticas, experiencias que se están desarrollando. En verdad es una cuestión que tampoco uno puede como decir esto es la disidencia sexual, estos son los grupos, y luego definirlo y cercarlo, y hay cosas que quedan afuera y por lo tanto el resto de cosas no son. En verdad es una cuestión más bien así como amorfa que se está construyendo también, que se está construyendo y rearticulando en cada momento. Además son, digamos, los grupos que se autorreconocen como parte de la disidencia sexual o que se plantean así como disidencia sexual, son prácticas y experiencias y colectivos que tienen, que son bien diversos, bien variados. Incluso pueden tener como líneas diferentes de acción entre los colectivos.
Son gente joven también, ¿o no?
Y sí.
Gente joven.
Claro. Sí, en general también hay una cuestión generacional de algún modo de los grupos, digamos. También hay una posición de marcar una distancia crítica con respecto a lo que se ha venido haciendo desde los colectivos más tradicionales, desde las ONG de gay lésbica, y incluso también desde ciertas prácticas artísticas maricas como ya institucionalizadas.
Sí. De lo que has podido ver aquí, tú estuviste en Madrid la semana pasada, ahora en Barcelona, bueno, luego sigues el tour, pero...
periplo por Europa. Ha sido bien intenso.
Pero de lo que has podido ver, no sé si has podido percibir diferencias o similitudes. Queríamos preguntarte eso también, porque la gente de aquí igual a veces... Aunque si bien es cierto que aquí, como en la lo que yo llamaría quizás más la escena queer, porque aquí sí que se usa bastante la nomenclatura queer, más que disidente sexual.
Sí, aquí como que de momento esto de lo queer está empezando, pero de momento... no está, o sea, era una cosa como incluso sobrepolitizada. O sea, de momento no ha perdido como ese contenido activista o político que ha perdido, por ejemplo, en otros sitios de Europa, como en Berlín o en Inglaterra incluso.
Claro. En Chile, por ejemplo, hay fiestas, que es lo que habíamos conversado. Hay fiestas y en Alemania parece que también sucede. Sí. Así como fiestas de chicas que se ponen, o sitios web de ligue que se ponen queer, uh-huh, y son unos espacios absolutamente comerciales,
sí, sí,
absolutamente identitarios en el caso de la fiesta, o sea, fiestas, sí, que tiene que tener un coño.
Aquí de momento no nos está pasando eso. O sea, yo lo estoy oliendo un poco, ¿eh? La cuestión de que cualquiera le pone queer a un flyer, ¿no? Y
lo que pasa es que el problema es que a nosotros nos suena muy bonita la palabra. Entonces, ahí hay todo un rollo queer.
A nosotros nos ha impresionado siempre como algo impronunciable y muy incómodo, pero al final como que lo familiarizas, ¿no?
Y en Chile el hay toda una moda de comercial de ponerle nombres de fantasía gringos a los productos, entonces como que queer se parece mucho a eso también.
A esa práctica, ¿no? Sí. De ponerles...
Quería aprovechar que estamos hablando tanto de queer y eso para poner un pequeño fragmento de un video de Felipe que se llama Diga Queer con la lengua afuera.
Qué divertido.
Que solo pondremos una parte porque si no se hace cansado. Pero ahí va un rato.
En
este momento del vídeo Felipe está babeando, de la punta de la lengua le cae babita. Bueno, vamos a evitarles la tortura de escuchar a un cuerpo cansado y agobiado por tener que decir tantas veces esta palabra impronunciable con la lengua afuera, ¿no?
A mí me gusta este vídeo, es como un poco... representa ese conflicto que hemos tenido la gente hispanohablante para intentar que nos saliera bien una palabra que no pertenece a nuestra lengua, ¿no? Uh-huh. Me gusta así como crítica a... cómo somos, ¿no? A veces de retorcidos.
Sí.
Sí. Lo que sí nos llamaba la atención antes del programa, cuando estábamos como revisando tu biografía, es esta definición de intelectual queer que tienes en... O sea, porque a pesar de todo esto que nos hablabas antes, como esta resistencia a coger este término para autoenunciarse, a pesar de eso es como un referente... inevitable, ¿no? De alguna claro. manera.
Sí. La teoría queer es un referente dentro de la... para la disidencia sexual. Y el tema es que no es lo único. La disidencia sexual, al menos de lo que uno puede decir en América Latina, tiene también otras fuentes. pero evidentemente es un, yo creo que es un, es como una, la cuestión de la traducción es como un problema que está ahí, es ineludible, es como el, un problema sobre el que hay que, no sé si se pueda superar, sino más bien es como el problema sobre el que hay que trabajar, así como un nudo que no se puede superar porque la condición, la condici, las condiciones de posición están ahí y uno no las puede borrar. Entonces, como...
A mí es que esto de la palabra intelectual me suena fatal, fatal. O sea, me da como miedo por un lado porque supongo que es como algo que no comprendo. En general lo asocio a cosas que no comprendo. Y junto a la palabra queer, no, intelectual, queer, que bueno, para mí desde y también desde mucha gente de la que trabajamos aquí, lo queer es como una cosa súper activista, súper guerrillera, ¿no? Pero claro, no conseguimos todavía superar esa contradicción entre lo que se queda en una teoría o entre lo intelectual y el momento de pasar a la acción, ¿no? Uh-huh. Que lo consideramos como muy importante. Entonces, ¿a ti no te genera una contradicción esto de lo queer junto a lo intelectual? Lo digo porque es una contradicción que nos genera bastante así a nosotras.
Tú dices la contradicción entre reflexión teórica y
entre intelectualidad y práctica política. Práctica, acción directa, ¿no? Porque al final la teoría también es una práctica, ¿no? Uh-huh. Pero
claro, es que yo creo que por ahí va. De alguna manera, porque al menos lo que yo he experimentado es una, en términos del activismo, la verdad es que activismo, práctica política, reflexión crítica han sido cuestiones que han sido más bien interrelacionadas. Uh-huh. No sé si uno pueda decir que existe, que pueda existir práctica sin reflexión, reflexión sin práctica. Uh-huh. También, yo creo que no. También es complejo cuando, digamos, reproducir esa dicotomía entre acción y reflexión. Uh-huh. Sobre todo porque la acción es una reflexión.
La acción requiere una reflexión también
Y la reflexión también es una forma de acción.
Creo que es el pavor a esa palabra, ¿no? A la palabra intelectualidad.
Sí, ahí.
Pero creo que es una cosa también muy personal.
Yo veo eso, ¿no? Que eso quizás podría ser una de estas diferencias entre quizás lo que pasa en Chile y lo que pasa aquí. En Chile yo veo que es un grupo, al menos la CUT, ¿no? Que habría que contextualizar también, sí, porque sí. Hay mucha como diversidad de grupos.
Sí, la CUT no es la disidencia sexual.
No, pero pero como tú vienes de la CUT un poco, claro. Vamos a referirnos más a eso. Igual después sería interesante también que nos hablaras más en específico de la CUT. Uh-huh. Pero sí veo que hay un trabajo como bastante fuerte a nivel intelectual, teórico. Como
incluso las acciones, ¿no? O sea, todas las acciones de acción directa, lo que yo llamo acción directa que hacen, uh-huh. Están súper pensadas. Lo pensáis, se nota que hay un pensamiento detrás de...
Sí.
Aunque luego sea una acción, ¿no? Está como la de pintar en el suelo aquello, de dejarse pisar. ¿Sabes? Que tiene como detrás un background
claro.
Súper intelectual.
Sí, sí.
Sí, eso encuentro...
Eso no nos pasa por aquí mucho.
No, aquí hay un poco de... A veces hay un poco de intelectualofobia. Como la transfobia, pero con claro. El rollo intelectual un poco.
Fobia más de miedo que de odio, ¿sabes? Entendido más como un miedo que como un
¿pero
odio.
¿Pero qué crees tú pero que
yo,
hay
yo,
miedo?
Yo lo que sí creo que uno ha tenido como el cuidado, o por lo menos sí está presente, que digamos la paja reflexiva y todo eso sea productiva, así como sí. Que no sea un obstáculo, digamos, de un momento en que... Digamos, que esa reflexión tenga...
punto de fuga.
Fluya y
pase,
esté...
Pueda y pueda llegar también a alguna parte, ¿no? Porque...
Sí, sí, claro. Y que no se transforme a veces la reflexión en una cuestión que no conduce...
En una paja mental improductiva, ¿no? Una cosa así.
Sí. Pero creo que el problema no está ahí tanto en la reflexión en términos generales, sino para qué es lo que sirve. Digamos, la reflexión, o qué es lo que se está haciendo con eso.
Claro, yo en mi caso personal creo que... O sea, no es como una fobia intelectual, pero porque excluye de alguna forma a quién va a llegar el mensaje, quién va a poder comprenderlo, ¿no? Pero, bueno, son cosas así que van evolucionando.
Sí, todos los discursos yo creo que generan también exclusiones. Y esas cuestiones son también constitutivas de los discursos, porque... no sé, de repente una performance post-porno también, yo creo que también excluye, o sea, no la va a ver todo el mundo.
O no la va a entender todo el mundo.
Entonces, yo creo que hay que, bueno, uno tiene que pensar eso también. Cuando uno trabaja en términos micropolíticos, igual los efectos de repente no son esos, no son esas narrativas así universalistas de las tradicionales, como de la izquierda tradicional esos mega relatos de masas, en fin. Son cuestiones como más pequeñas, capilares, como incluso de individuales.
Y a propósito de la CUTS, cuéntanos y cuéntale a la gente que nos está escuchando qué es la CUTS. Bueno, la CUTS es un colectivo que lleva casi 10 años de trabajo, de activismo y de acción política. Pero cuéntanos un poco, tú que has estado desde el principio, cómo, bueno, un poco explicar lo que es y también cómo ha ido modificándose y mutando en todo este tiempo.
Y a propósito de esta misma cosa de la discusión sobre teoría y práctica y eso, también a mí por lo menos me parece relevante hacer la distinción entre lo que es práctica reflexiva, lo que es reflexión crítica, de lo que es producción académica, por ejemplo. También a veces esas cuestiones como que se entremezclan, o sea, uno dice academia, pero en verdad está refiriéndose a otra cosa, habla de reflexión y está... Y ahí yo creo que también uno tiene que, de repente, como diferenciar. O sea, no es lo mismo la producción académica, que por lo tanto se rige a pautas de escritura, modos de citar, responder a determinados tópicos que te lo impone una institución, que una reflexión que se hace desde las bases del activismo y que se está haciendo ahí también en la misma práctica política. La escena chilena de la disidencia sexual es una escena que en ciertos grupos está súper como es muy teórica, pero también es una escena que no es académica o que tiene una relación con la academia, que es más bien así como de distancia crítica, ¿no? Digamos, a la CUTS no la quieren mucho la gente de género,
igual no es académica porque es bastante incorrecta también, ¿no? Dentro de esas normas que decías que tiene la academia para desarrollar los trabajos, ¿no? Las cosas.
Claro.
Es bastante incorrecto, yo creo, lo que hacéis en ese sentido. Incorrecto de incorrección, ¿no? O sea, de no someteros un poco a esas normas impuestas por la... Se puede trabajar desde la academia sin ser la academia, ¿no? Yo creo.
Ahora, en algún momento los temas se institucionalizan también. Y eso es la gracia de la política, que es una cuestión contingente y que uno siempre tiene que estar buscando los lugares de fuga y no estancarse.
Ya. Sí, sí.
Bueno, ya que entramos a picar profundo en lo de la CUTS, ¿podrías explicarnos un poco
qué
el colectivo, cómo funciona? Sí,
mira, la CUTS es un colectivo que surge hace 10 años. El nombre, probablemente me van a comentar el nombre del colectivo ya. Es un nombre que remite a los orígenes que tiene el colectivo, que son unos orígenes, digamos, del programáticos de la izquierda más tradicional, viene de ahí.
Un acrónimo. Un acrónimo izquierdoso.
Claro. Una coordinadora universitaria, por
disidencia.
La. En fin. Y claro, tenía que ver con eso hace 10 años. Y es un colectivo que ha tenido una. Bueno, ha pasado por millones de
mutaciones.
De mutaciones y de desarrollos y de procesos. En fin,
y
que también
gente,
están
imagino,
en,
¿no?
en desarrollo. Es un espacio bien amorfo en su constitución. En verdad no es. Funciona en torno a acciones, ahora al menos. De universitario. Tiene bien poco porque en verdad la gente ahora está como ya no está así como estudiando en el pregrado. Hay algunos que están como haciendo académicamente, haciendo como máster, en fin, y tiene como una acción que se enfoca más al tema de medios de comunicación y acción, intervención en espacios públicos y performance, más bien.
Sí, es bien impresionante todo lo que produce este colectivo. De hecho, podéis ver en la web que tienen, que es disidenciasexual.cl, todo el archivo de material, los textos, las acciones, vídeos, campañas, talleres, un montón de talleres, la verdad. Yo encuentro que es un grupo extremadamente prolífico en cuanto a acción y reflexión y producción en general. Y es bastante interesante, por si no conocen el trabajo, también la invitación es a ver la web, la verdad, que hay un montón de información ahí. No sé, quizás podremos comentar alguna de las acciones para que la gente también se pueda hacer una idea de cómo funciona esta relación, estas relaciones de las que hemos hablado como desde un poco teóricamente.
¿Cuál es como tu preferida o en la que te lo has pasado mejor? O cuéntanos esa, la que más te haya gustado a ti.
Es que a este le gusta la última, pero la última no es la que más habla de la CUTS.
A mí me gusta mucho, bueno, me gusta mucho la cosa de lo como de guerrilla, las comunicaciones y los fakes que se han hecho tan buenos.
Los fakes son increíbles. Yo me lo creí también.
Lo de la carta de Jaime Guzmán, no sé si tal vez es muy específico para explicar así de qué se trata.
Explica quién es Jaime Guzmán.
Jaime Guzmán es una marica de derecha que,
¿muerto?
Claro.
Asesinado.
Muerto, asesinado por grupos
de extrema izquierda.
De extrema izquierda en Chile.
Y que fue el ideólogo un poco de la dictadura.
Claro, fue uno de los ideólogos, el tipo que es responsable, digamos, del sistema educacional que tiene Chile hoy, la constitución. Uh-huh. Se encargó de hacer todos los amarres institucionales, conservadores y además neoliberales en los últimos días de la dictadura. O sea, armaron todas las leyes para que finalizara la dictadura en esta transición pactada que hubo hacia la democracia.
Entre comillas,
quedara todo absolutamente amarrado y no se pudiera avanzar en materia de derechos humanos, en materia de justicia, en cambios de modelo económico, etcétera. Y además existía, bueno, en este personaje todo un mito en torno a la homosexualidad de Jaime Guzmán. Incluso hay investigaciones de los aparatos en los años 70 y 80, de investigaciones de aparatos, digamos, de inteligencia de la dictadura, donde aparecen, digamos, informes de que se juntaba con gente homosexual de la misma CNI. y entonces cuando,
de los fachos, ¿no?
Claro, y entonces cuando salieron estas cartas de Gabriela Mistral,
sí,
que se publicaron, y salían las cartas de Gabriela Mistral con Doris Dana, entonces era lesbiana y aparecían como las pruebas.
Gabriela Mistral, el único premio Nobel de Chile, claro, de una mujer femenina.
Poeta, que ganó el premio Nobel, en fin, y que de hecho odiaba Chile. Entonces salen publicado este libro con las cartas de amor a Doris Dana, que fue su albacea. Y lo que hizo Kutz fue hacer un fake, una noticia de que decía que habían aparecido cartas de amor entre Jaime Guzmán y uno de los presidentes de uno de los partidos de derecha chileno. Bueno, y eso fue así como... En verdad la carta era una ridiculez, pero la gente se lo creyó igual. Incluso llamaron del diario a averiguar de dónde, cuál era la fuente, etcétera. Sí, eso estuvo divertido. Todo súper divertido.
Es interesante porque trabaja como sobre figuras míticas, de cierto modo, en manipular la historia de estas personas un poco.
Y lo interesante también de este tipo de acciones, de estos fakes, que es como la acción quizás comienza cuando comienza el resultado, ¿no? Cuando se empieza, o sea, no es por sí la acción de escribir esa carta y difundirla un momento, sino que cuando comienza a rodar la pelota es la acción misma, ¿no? Cuando la gente empieza a decir esto será verdad, será mentira. Me gusta eso, como acciones ¿Cómo se llaman las bombas estas que estallan un poquito después?
Sí. Claro, sí.
Como bombitas de relojería, ¿no?
Pasó con lo de la muerte del MBL, pasó con... Claro, con lo de la clausura de los estudios de género.
Sí, la CUT tiene una serie de acciones que lanzan como una noticia fake y que luego empieza como a tener resultados, ¿no?
Lo que origina en realidad es que la gente empiece a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, es como origina un pensamiento, bueno, no sé, con lo del MBL o con lo de las cartas.
Sí. Yo iba a proponer que escucháramos una canción musical para hacer un poco una pausa de tanto hablar. Es una canción de Cumbia Queers, donde en el videoclip aparece Hija de Perra y que Felipe la estaba cantando y me la ha pegado totalmente.
Esperemos que se os pegue.
Una desgracia. Se llama Control Remoto. No sé si... Ah, no.
¿Y eso que no es una de mis
Cumbia Queers. Supongo que en Barcelona son bastante conocidas las Cumbia Queers, la verdad, más que la CUT. Sí. Sí.
Que hacen música. Uno es come.
Uno no habla y no gente. Se hace famoso.
Uno no hace bailar a la gente.
Uy. La segunda vez que me pego con el micrófono hoy día estoy un poco así hacia adelante. Bueno, vamos a seguir conversando con nuestra amiga Felipe Rivas en esta noche tan especial de tenerla aquí, un pedazo de Chile. De mi corazón. Y queríamos, bueno, si se te ocurre algo nuevo, o sea, algo más que agregar al tema de la CUT, puedes incorporarlo en cualquier momento, pero queríamos preguntarte ya más por tu trabajo personal, ya que además de todos estos años de activismo con la CUT y de disidencia sexual, Bueno, si bien es cierto, la CUTS, como se hablaba antes, trabaja ya desde unas acciones que también tienen bastante de artístico, aunque son en el espacio público y son con temas de contingencia y tienen que ver con la sociedad o con el momento. Sí que en la CUT se utilizan bastantes como estrategias propias también del campo artístico. Pero en tu caso, tú eres un artista, además, o bueno, haces el intento.
Yo soy un artista. Soy mezzosoprano dramática.
Ya no puedo más. La Manuela.
Queríamos preguntarte por eso, ¿por qué nos podrías hablar de tu trabajo y de dónde esta afición por hacer arte? Tan mal vista en estos tiempos.
Sí.
Claro, porque
es terrible ser artista.
Te quieres victimizar.
Pero tiene mucho que ver también con el activismo de la CUTS, en verdad. Bueno, yo era un cabro chico cuando era niño, era un niñito así que dibujaba en hojas de papel y eso hacía como para entretenerme. Y después me metí como al colegio y digamos toda la cosa familiar, normativa, en fin, y el niño tenía que estudiar una carrera rentable y bla bla bla. Entonces todo el tema arte quedó como
para el armario.
Sí, quedó en el armario de alguna manera, sí.
Sustituido por el derecho,
por,
¿no?
El derecho.
¿Y qué te dio por salir del armario? Again.
Entre que vivo con un artista y también que en la CUT se empezaron a hacer cosas bien estéticas. Me pareció interesante como digamos la posibilidad de estar desarrollando eso en un espacio colectivo. Digamos, lo vi materializado de alguna manera. Se materializó y bueno, y empecé a meterme ahí también yo, en términos como personales.
Y que, bueno, paso el anuncio de la web donde la gente puede ver todos tus trabajos, que es feliperivas.blogspot.com, un blog. ¿Cómo podrías hablar de tu trabajo? O sea, ¿sobre qué líneas trabaja o sobre con qué metodologías o de qué tipo de trabajo estaríamos hablando?
Mira, en términos como de soporte, en verdad, no, igual yo no tengo como una línea así de definición. La verdad es que...
¿Vídeo, no? ¿Trabajo con vídeo?
Sí, trabajo harto con vídeo, pero también hago pintura. He hecho algunas cosas de instalación. Son formatos más tradicionales como dibujo. En verdad como que me interesa todo. Así soy un tipo así como... que no
lo que llaman multidisciplinar, ¿no? Esto que dicen.
Sí, puede ser.
Maleable.
Cuando te va todo un poco.
Sí. Pongámosle un nombre así. Adapta. Lindo.
Adaptable.
Switcher.
Sí. Bueno, hay un video que está como ahí súper polémico. Entonces íbamos a poner un trocito de audio para no estar todo el rato hablando. Y después podemos hablar de este video y como de quizás algunas cosas que han salido a flote a partir de este video. Se llama Ideología y es de julio de este año. Bastante nuevo.
Novito.
Ah, empieza con el silencio. Voy a adelantar un poco porque como es solo sonido. Bueno, aquí aparecen el título, Ideología.
Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo. Porque tiene destruido, molido. Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido. Inmundo, comunista, asqueroso, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido. Ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. Malditos sean.
Conocido a veces debido a su código como Liceo A0 es la institución educacional de pregrado más antigua y prestigiosa de Chile. Creada el 10 de agosto de 1813, siendo estudiante del Instituto Nacional, participé en la Juventud Comunista de Chile, JJCC. En el Instituto Nacional había una base de las Juventudes Comunistas. Su nombre era Mazalé, que identificaba las siglas nominales de tres hombres de la historia de Chile: Manuel Rodríguez, Salvador Allende y Lestrano. En Mazalé estaban los hijos de los dirigentes más relevantes de la izquierda chilena, hijos de líderes sindicales, de presidentes de los colegios profesionales, de miembros del Comité Central del Partido Comunista. Se tomaban ministerios, organizaban paros, iniciaban los gritos de las protestas, se hablaban fuerte en las reuniones, aprendían bien de su padre. Las pajas más memorables me las hice pensando en esos compañeros. La imagen de Salvador Allende retratado, pintada en rollo sobre tela, colgada en el pasillo que conducía a la oficina del rector del Instituto Nacional. Esa misma imagen, el encuadre que representa el primer plano de su rostro, apareció reproducido en millares de afiches que empapelaron los muros de la ciudad de Santiago cuando se cumplieron los 30 años del golpe militar. Millones de afiches en los muros, millones de chapitas que ensartaban con alfiler de gancho las solapas de las chaquetas o los bolsos de lana, millones de imágenes en blanco y negro que estampaban las poleras de algodón. El encuadre del rostro de Allende fue sometido a las tecnologías de reproducción mecánica a un nivel industrial. Allende, 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 Allende. Querían decir que Allende está presente. Plano general, close-up, la escena y lo obsceno. Podemos alejarnos y mirar su imagen en serie, la regularidad predecible de una visión de conjunto. Pero también podemos acercarnos, observar en detalle las particularidades de cada imagen, los efectos de la luz solar en la paulatina desintegración de determinados pigmentos, los pliegues producidos por el endurecimiento de los pegamentos en contacto con el papel y el muro deformando el plano del soporte, las rasgaduras y faltantes resultados de los fallidos intentos de los transeúntes de obtener una copia. La diferencia en la repetición, modernamente se entiende por pornografía todos aquellos materiales, imágenes o reproducciones que representan actos sexuales con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. La fotografía o el video que registra la acción de un canto de la imagen del rostro de Allende obligaron por su carácter premeditado a representar en su misma ejecución la ritualidad de la reproducción
tradicional. Un trauma infantil en el colegio. Claro, es que este video merece mucha explicación. A mí de todas formas me encanta esto de hablar sobre cuestiones visuales en la radio, porque hay que como que describirlas y entonces claro, la gente se la puede imaginar de cualquier forma, pero este video tiene muchas imágenes de archivo, de Allende, de documentales sobre la Unidad Popular.
Claro. Gran parte de lo que aparece es de hecho es uno de los documentales así como más importantes de que registró el periodo Unidad Popular.
¿Qué es Unidad Popular?
La Unidad Popular es así se llamaba el gobierno de Salvador Allende.
El partido de Allende.
El proyecto de
país, de gobierno.
Sí.
Pero era un partido político.
No. No, Allende era socialista. Era el proyecto.
Sí, pero también...
Para que no sepan lo que es Unidad Popular, porque yo no tenía ni idea.
Claro, sí, sí. es como el conglomerado y el proyecto de los partidos que apoyaban a Allende en ese momento. Uh-huh. La Unidad Popular, o UP, así uh-huh. se llamaba. Entonces este documental de Patricio Guzmán es un documental que registró ese periodo y luego la dictadura. Uh-huh. Es bien importante.
El golpe de Estado.
Sí.
Y bueno,
y esas son parte de las imágenes que aparecen en el...
Claro, junto con, es un montaje que tiene como dos canales al paralelo, con el montaje de una acción hecha como en la casa, en la que el Felipe se masturba frente a una foto de Allende hasta acabar sobre ella,
hasta correrse sobre la
foto. Y hacer hay un poco de texto sobre la dificultad de hacer un camshot, que es este plano típico del porno mainstream, en esta situación. Bueno, la gente que lo quiera ver lo puede ver en Vimeo, en el canal de Felipe Rivas San Martín, también para qué describirlo tanto, si se puede ver ahí. Pero este video ha sido como muy controversial porque, claro, hay figuras como en este caso la de Allende, como en otros lugares.
Los intocables.
En todos los lugares hay de este tipo de figuras y más, si son de izquierda son más intocables todavía, creo. Y en este video está siendo puesta ahí en medio de una pseudo porno casera, Bueno, cuéntanos tú quizás mejor cómo ha sido la recepción de este video y qué ha pasado.
Sí, ahí está siendo más que tocado Allende.
Claro.
Sí, el... Bueno, el video trabaja un poco, claro, en esta cuestión de digamos, de romper esa distancia con el ícono de alguna manera, pero también a través de un gesto que es como la simbolización también de ese mismo, de la manera en la que ha operado esa misma producción del ícono, digamos, como figura masculina, patriarcal, bla, bla, bla. Hay también esta acción del camshot está acompañada de también otra acción que también está grabada y la misma lectura tiene todo un tono que tenía como el sentido de imitar esa arenga política, las masas, la gesticulación, el movimiento de las manos, la vena en el cuello que se inflama.
La performance.
Toda la performance que hay detrás también de esa masculinidad. Y todo eso está un poco como cruzado con una reflexión sobre la misma pornografía como también una producción y la misma representación de la sexualidad como en definitiva parte de un sistema ideológico. Es un poco como el rollo del video, de alguna manera. En el sentido de que este discurso que nos dice que el camshot es... y que gracias al camshot podemos darnos cuenta que lo que está
corrida,
mostrando...
¿no? La corrida final.
La corrida final. Lo que haría sería mostrarnos que lo que hemos visto es real. En definitiva es parte también de un sistema de
representación.
De un sistema de representación ideológico.
Claro.
No, porque...
Porque lo del camshot y lo de la repetición de la imagen, que me parece que también lo hablas, ¿no?
Sí, sí.
Esas fotos de Allende por todas partes, igual.
Claro, era. Cuando se cumplieron los 30 años del golpe.
Ahí hiciste ese vídeo.
No, ese
vídeo. Este año el vídeo, ¿no?
Sí. El vídeo se hizo este año, vale. Sí. Lo que pasa es que menciona eso, lo menciona porque fue así una cuestión...
Pornográfica.
Claro, pornográfica.
Sí, fue pornográfico cuánto Allende había... Es como en todas partes, porque en todas partes se estaba hablando de Allende, no era solo la imagen, pero había mucho de su cara, de hecho se habló mucho
se
de esto, de la sobremediatización.
Una imagen así, una saturación de su rostro en Chile, digamos, pegado en los muros, en chapitas. En
la misma manera que sucede con el Che Guevara, por
sí,
ejemplo.
Sí,
eso
iba a decir ahora, la
un
película
rostro...
de Raspberry Reich, está también una paja sobre una foto del Che, ¿no? Hay una corrida, creo que es una corrida sobre la foto del Che en la película esta de Bruce LaBruce y sí, se ve así como...
¿Y esto qué reacciones ha provocado en... O sea, porque, claro, un poco me recuerda cómo empezamos hablando al principio del programa, que esto de que los discursos eran excluyentes o no, o sea, evidentemente lo que tú has dicho ahora... la mayoría de la gente no ha hecho esta lectura con este video, sino que ha hecho una lectura como que esto es... O sea, que ¿cómo es posible que alguien se corra sobre la cara de Allende, saltándose como toda esta otra elaboración que va más allá de eso, ¿no? ¿Cómo ha sido y por qué ha pasado esto?
¿Qué cosa? ¿Por qué la gente ha reaccionado así?
Sí, porque este video, o sea, ha sido... Han intentado prohibirlo, a mí bastante gente me lo ha comentado ya, incluso gente que conozco yo, o sea, como, no, bueno, con este video ya es demasiado, o sea, no se puede hacer esto, como, no sé,
no
este,
hay respeto.
No, este no se puede, ¿sabes? Y esto como, bueno, a mi modo de ver responde como a una rigidez totalmente irracional, en relación a estas cuestiones de la izquierda, que son como intocables, así como Cuba o como un montón de otras cuestiones que no, de las cuales uno no podría, o sea, más allá de criticarlo, no, ni siquiera uno lo puede utilizar como modelo de algo para hablar de otra cosa o de lo mismo, ¿no?
Sí, uno como que los efectos de las cosas lo hacen como reflexionar sobre la obra o sobre... Realmente te pasa también como...
reflexiones que son... La reflexión sobre la obra es una cosa que está antes de que uno la haga, mientras la está haciendo, y también también los efectos que tiene también te hacen como reflexionar retrospectivamente sobre lo que hiciste. Y a mí me pareció súper bien, digamos, lo que esa como separación de aguas que provocó el video, en términos de así posiciones encontradas, de a favor o en contra, como, o sea, posiciones súper antagónicas, porque también de alguna manera el video está trabajando sobre esos antagonismos de la política, o sea, sobre esa misma noción de política como una producción de antagonismos, también de toma de posiciones y de
binarismos, totalmente, porque claro, en este video, si es una ofensa a la izquierda...
Es un video además que está, que en su misma constitución tiene, son es izquierda y derecha.
Sí. Claro, esto que era como, si es una crítica a la izquierda, entonces tú eres un fascista. Es como, no, claro. Es como muy demasiado extremo, ¿no? Como si no se pudiera criticar, pues, todas las cosas pésimas que tiene la izquierda también, ¿no? Como el machismo, la forma de organización así tan patriarcal, la sexofobia, o sea...
Sí, en general la izquierda también funciona como de una manera tan jerárquica, como piramidal, que... Hay críticas que se pueden hacer a las bases, pero las bases no pueden hacer una crítica como a las cabezas de las direcciones, ¿no? Y Allende, en ese sentido, además, con todo este carácter como de mártir que se le ha dado con el tiempo, resulta ser una figura intocable. O sea, desde que su proyecto quedó inconcluso y nadie pudo saber cómo hubiera acabado, también porque fue como una víctima de la violencia y la represión, y por una serie de cuestiones que en Chile muchas veces se repite esta figura del mártir, héroe, que en otros lugares no es contrario. O sea, la persona que... En otros lugares una lectura podría haber sido de cobardía. En el caso de Allende es como heroificado un montón.
Claro. Ahora, lo que pasa es que uno está trabajando ahí precisamente con la representación de Allende. O sea, no es Allende. No estoy acabando sobre Allende.
Sí.
No fui al cementerio a sacar sus restos y hacerme una paja necrofílica con, claro. Sino que está ahí, uno está haciendo un trabajo sobre una foto, que es una foto que tiene un encuadre que fue seleccionada, que yo me la compré en una feria artesanal que queda al lado de mi casa y la recorté, en fin.
Que también justamente es algo lo que la hace reconocible también, eso que sea tan cuando algo está tan mediatizado es totalmente reconocible, claro. Si no, igual hubiera sido Allende con su hija paseando al perro y nadie se entera que es Allende. Un poco,
Claro, hay maneras en las que Allende aparece también, hay formas de representación de Allende que son las que le llegan a uno.
Las que
están mediatizadas, claro. En el caso de esa foto, es una de las fotos más famosas, que es Allende con millones de micrófonos así que salen y con las manos extendidas hablando, haciendo un discurso, debe ser en el Estadio Nacional, una cosa así.
Sí, bueno, no sé, porque también, claro, es que somos de una generación que no llegó ni por asomo a vivir esta euforia y este entusiasmo de la Unidad Popular. Solo la ceniza, un poco.
Ahora, a mí lo que me ha llamado la atención es que yo pensé, así ingenuamente, que en verdad iban a haber más críticas en torno al tema desde la gente más así como feminista o, en fin, que podían haber más críticas en torno a la cuestión del pico, de la como del falo.
Polla, que salga una polla.
Claro, como que me imaginé así que podía haber como más rollo con eso, pero en verdad no...
No.
Nadie ha hecho como esa...
Hombre, es que una polla por sí no es ofensiva, ¿no? Es el contexto en el que tú la has puesto. Sí. Que lo que ofende realmente es la foto. Tu polla, claro, es como
lo mismo.
Algo ahí un poco secundario, la foto. Si hubiera sido una foto porno, ahí es un vídeo totalmente normal. Si sacamos, ¿no?, la parte de la izquierda o la de la derecha y tal. Pero el chico haciéndose una paja con una foto que le pone, ¿no?
Sí. Bueno, podemos hacer más, tenemos más preguntas aquí. De hecho, hay una, hay como que hemos hecho las preguntas que van por tema y ahora hay preguntas que van sueltas. Una de las preguntas era curiosa, ¿no? ¿Qué tipo de, o sea, por curiosidad quiero decir, qué tipo de pornografía te pone más caliente? ¿Puedes responder en términos ideológicos o en términos ya más corporales?
No, que responda en los dos.
En los dos.
Sí.
En los dos.
O sea, el porno con el que te haces la paja rápida, ¿qué tipo de porno es?
Mira, reviso mucho una página que se llama xnxx.xvideo.com.
Esa la conozco, sí.
Y está buena. Y en verdad paso por etapas. Como que a veces me gustan orgías con negro, así como gangbang.
Gangbang.
Hétero. Así como hetero, dicen ustedes. Como
hetero.
Con orgías de negros con chicas. Un tiempo estuve como pegado con eso. gays, así como latino, brasileño o colombianos, cosas así, me gustan también. Y algunas que sean un poco violentas, igual, así como.
Un poco BDSM.
No, como medio como violaciones.
Uh-huh. Ay, qué rico.
Las SM no me.
El consenso no nos pone. No. Sí, a mí las de violaciones, así. Bueno, claro que sabes que es una representación, ¿no? Pero.
Claro, sí. De hecho, hay una brasileña que vi una vez que era muy divertido porque cuando terminaba la película después aparecían los actores como explicando que todo había sido una...
Es obligatorio cuando se hace un fake de violación o de snuff que salgan después las actrices, sobre todo las actrices, diciendo que, bueno, que todo está bien. Uh-huh. Y ese es el porno que te pone caliente para hacerte la paja. Y el porno que te excita otras sensaciones, el cerebro. ¿Algún director así en concreto? Bueno, no sé.
Ya no porno terrorista. Sí, la verdad es que de la Bruce, yo la única que he visto es la de los zombies, que...
Es un rollo,
que
es
no me pareció muy interesante.
No lo es.
Y es, me han dicho que esta otra es bastante buena, parece,
la de Raspberry.
¿Sí? Yo te la paso.
Esa te gustaría, yo creo.
La tengo.
Y me gusta como el porno más, así como que me interesa de... como reflexivamente así como las cosas medias vintage o muy antiguas, como como las grabaciones porno
años 20, como, 30,
sí,
40.
Sí. Uh-huh.
Porque estéticamente es bello bastante. Uh-huh. Me parece bastante bello.
Sí, el otro día vimos uno en unas proyecciones que era como bien interesante. Bueno, yo...
Estamos quedando antes sin tiempo.
Sí, antes de despedir a Felipe, quiero hacer un anuncio, una publicidad, una publi sobre otro tema, que es un taller para mujeres migrantes que habiten en Poblesec, o sea, súper específico. Si alguien conoce alguna que quiera participar de un taller gratuito para trabajar con nociones de diseño colaborativo y colectivo, y hacer un vestido que puedan vestir muchos cuerpos a pesar de ser distintos. Va a haber este taller que va a durar 4 sesiones durante el mes de diciembre. Interesadas tienen que escribir a lucysombra@gmail.com. Y lo demás sería agradecerle un montón a Felipe haber venido.
Gracias a usted.
Estamos haciendo el primer programa en diferido. Por eso hemos tenido esta disidencia tecnológica hoy, que no hemos podido poner música de fondo ni nada. Pero...
Han sido unos amores.
Bueno, Felipe, bueno, la CUTS publicó un libro este año que se llama, este año fue, ¿no?
Sí,
la publicación,
sí.
Por un feminismo sin mujeres, que recoge muchos textos bueno, la CUTS hace un circuito de disidencia sexual cada año.
Claro.
Y la publicación contiene los textos y las ponencias del circuito del año pasado.
Sí.
De ese libro hay unas 3 o 4 copias disponibles en Barcelona. Así que la gente que esté muy interesada en leerlo, que se ponga en contacto con nosotras, con Sexofonía, deje un comentario en el blog o donde sea, en nuestro Pirate Pad clásico. Por cualquier medio se ponen en contacto y podemos prestarles la copia para que lo lean.
Por un feminismo sin mujeres.
O se fotocopia, que circule la información.
El título ya es bastante desconcertante. A mí me tentaría mucho si no lo conociera ya.
Sí, bueno, hay texto de distinta gente. Está pero bueno, se ha acabado.
Se acabó.
Se ha acabado. Chao.
Chao. Gracias.